que eso es un cóctel molotov que se podría evitar.
Mamá te quedó parió, ¿cómo resuelvo esto ahora? No lo he visto venir.
Que todavía no está, que podemos hacer muchísimo más.
Abusamos de la idea de que todo el mundo puede hacer de todo.
Genera muchísima tensión y estrés. Cada maestrillo a su librillo. Contratiempos que vengan, porque siempre van a venir contratiempos.
Lo que yo veía del maíz no me gustaba, ¿no?
Que un evento de 20 personas te puede dar más dolor de cabeza que uno de 400.
Estos no son momentos para ser agradables, señor. Estos son momentos para hacer pilas. Calladito y ejecutamos.
No paramos.
Estamos ahí.
Pum, pum, pum. Acá.
Vamos a hablar de maíz. Como la gente, después de hablar con Cristina, nos ha pedido más y más maíz. Esto parece un trabalengua. Pues la hemos traído. Adelaida, Ade, bienvenida.
Sí, ¿qué tal? Pues bien hallada, como se dice aquí. Y encantada de estar aquí con ustedes.
Pues a ver, cómo desmontamos un poco más ese mundillo del maíz, que con Cristina Aguilera ya le dimos un par de bofetadas a los DMCs, a los propios trabajadores de los hoteles con todo el maíz. Y vamos a intentar ir todavía más allá, contarnos un poquito más a lo mejor de lo que hacéis de verdad en el día a día, que no tuvimos oportunidad de meternos en estas órdenes de servicio, en esta relación con el maître y con el chef. ¿Tú que eres el experto, ¿no? El experto jubilado en maíz?
Sí, correcto.
Ya no te dedicas a esto, pero tú has tenido una etapa muy fuerte de esto, así que...
No me atrevo a decir que soy un experto, pero que fui un enamorado de este departamento seguro. El hecho de querer insistir tanto en traer invitados que vengan de este departamento viene del hecho de que en mi experiencia personal no tuve la oportunidad de que alguien me abriera el camino, ¿no? De hecho, cuando me propusieron el cambio... Yo estaba desesperado porque decían, no, tengo que ir a comercial. Para mí me lo vendieron como, vas allí a aprender muchísimo, pero ya está. Entonces yo decía, no, por Dios, fin de semana trabajar siempre, visita de inspección, fan trips, tiene que estar con ellos todo el día. O sea, lo que yo veía del maíz no me gustaba, ¿no? Antes, cuando yo estuve dentro, fue apoteosis de gozar de conocimiento, de aprendizaje, de superación. Y salí de allí... con mi primer gran salto en mi carrera profesional de sentirme mucho mejor profesional, ¿no? Y gracias a Hotel Detox le damos esta vitrina, ¿no? Para abrir eso. Entonces, con esta pequeña introducción, para que entendamos por qué nos encanta tu presencia aquí, a mí me gustaría saber qué es para ti, ¿no? El maíz. ¿Cómo lo vives?
Bueno, pues lo has descrito súper bien en cuanto has usado la palabra enamoramiento, ¿no? Verbo enamorar, porque verdaderamente eso es lo que ha pasado... conmigo en maíz, que bueno, siempre desde casi mis inicios estuve tocándolo, pero muy de pinceladas, hasta que unos añitos después ya pude meterme de lleno. Y es verdaderamente enamoramiento a primera vista lo que tuve. Y hoy en día todavía me sigue diciendo gente, ay, pero es que no te interesa otro segmento, no te interesa, bueno, dentro de ventas, todos los segmentos que se pueden tocar. Y sí, no es que no me interese. Y no es que no considere que haya otro segmento, por supuesto que interesantísimo, pero estoy tan enfocada en maíz, en darle a maíz el lugar que tiene y que corresponde, en poner maíz en ese pedestal en el que creo que todavía no está, que podemos hacer muchísimo más por elevarlo, ¿no? Y que bueno, que es mi objetivo principal. O sea... pueden venir muchísimas cosas colaterales y yo subirme al carro y aportar, pero siempre voy a tener en el foco maíz, que es lo que realmente me ha atrapado y lo considero como un punto versátil en el que tocamos muchísimos palos, desde operativa hasta gestión, organización, relación interdepartamental. Tocamos tantos ámbitos que nos van a dar después una salida amplísima. Ahí está el ejemplo contigo, Jacopo. Una salida tan amplísima de conocimiento para poder movernos a donde queramos.
Ahora, hablando de polivalencia, de versatilidad, y la verdad que sí, lo hablamos siempre. Por ejemplo, hay una posición ahí en la coordinación del evento donde la versatilidad es obvia. Pero es que tú además tienes la otra pata de la versatilidad porque venías de la área de Guest Experience. O sea, realmente después de tocar Miles, tocas Guest Experience, te ves de repente haciendo las dos cosas a la vez en una etapa de tu
Sí,
carrera, ¿no?
exacto.
¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se adquiere este nivel de polivalencia? Es decir, oye, puedo estar coordinando un evento y de repente me llaman porque me enseñaron a encontrar una cucaracha en el baño, ¿no?
Sí, sí.
Cuéntanos un poco esta etapa.
Sí, aparentemente son dos departamentos que no me gusta decir que no tengan que ver, porque con Mice creo que tienen que ver todos los departamentos, creo no, tienen que ver todos los departamentos, pero sí que realmente son dos departamentos que no tienen que ver en cuanto a gestionarse juntos, ¿no? Por el mismo camino y por la misma vía. Y sí que es cierto que yo empecé mis andaduras en la hostelería en el Departamento de Relaciones Públicas de Guest Experience. Y luego, después de los años, cuando tuve la oportunidad de llevar la jefatura bueno, en hoteles de Gran Canaria, desde esa jefatura se gestionaba el Departamento de Eventos y el Departamento de Relaciones Públicas.
Mira que nosotros en el hotel y todos somos
Sí.
disruptivos y yo la combinación Guest Experience, coordinador de eventos, no la había visto nunca.
Sí, mira, y
¿Tú lo has hecho esto?
no, no lo he hecho, pero justo hace 2 días hablé con una persona que le he dicho que venga al podcast para contarlo, que le ha añadido dirección de hotel, porque se ha encontrado durante un periodo que no tenía dirección de hotel. ¿Cómo era Guest Experience? Coordinadoras de evento le han dado, ha asumido el cargo durante casi un año, porque lamentablemente no era normalidad, pero pasan estas cosas, ¿no? Entonces lo puedes llegar a entender, ¿eh? Pero no me ha pasado, por suerte.
Pero
Sí.
tú cuéntamela, ¿te parece bien o mal en este momento cuando tú te ves en esta polivalencia? ¿Cuál es el sentimiento? Y porque yo tengo una pequeña creencia de que la polivalencia es lo más importante en la hostelería, pero creo que abusamos de la idea de que todo el mundo puede hacer de todo. Y me explicaré después, pero quiero que tu opinión primero de este momento en el que tú te ves con estos dos monstruos que llevar, porque al final Guest Experience no es un trabajo fácil de llevar, hemos tenido aquí invitados que nos han
Sí.
contado su día a día y no es fácil, y los eventos son de muy alta presión. ¿Cómo se vive esto desde dentro? ¿Y crees tú en la polivalencia llevada a este nivel?
A ver, se llevan con mucha presión y mucha tensión también. Creo en la polivalencia y por eso creo tanto en Mice, porque Mice en sí mismo ya es polivalente. Pero hasta cierto punto, ya no creo que fusionar dos departamentos que funcionan por separado y que tienen esa polivalencia, porque el departamento de Experience también es muy polivalente, porque al final te tienes que relacionar con clientes, con todos los departamentos e involucrarte en muchísimas cosas. Pero creo que ya la fusión de dos departamentos que son tan polivalentes per se cada uno, ya yo creo que eso es un cóctel molotov que se podría evitar. O sea, a mí me ha aportado muchísimo porque creo que bueno, que me ha ayudado muchísimo a mi desarrollo profesional y también personal, porque al final te das cuenta de esto de lo que estamos hablando, ¿no? De que al final juntar tanta cosa no te hace llegar más lejos ni hacerlo mejor, sino que pasito a pasito, ¿no? Que al final cuando separamos esas dos cosas, que es lo ideal. Es cuando realmente podemos enfocarnos en cada una de esas cosas y hacerlo realmente bien. Pero bueno, desde mi experiencia hablando ahora, en su momento a lo mejor hubiese dicho algo distinto, seguramente, pero viéndola ahora desde el futuro, pienso que me curtió bastante, me dio muchísimas herramientas para continuar en este mundo loco de la hostelería. Y bueno, y ahora pues en el segmento MICE en el que más he estado enfocada, pues obviamente pues muchísimos contratiempos que surgen en el departamento de Guest Experience pues también han ayudado a sobrellevar pues situaciones pues tal vez críticas, que también se viven situaciones críticas con clientes en este mundo. Pero bueno, que ahora, lo digo ahora, desde el futuro, de ese momento, ¿no? Pero sí que es verdad que en esos momentos se pasa muchísima tensión. Que está gestionando, operando un evento de 400 personas y de repente una persona que depende de ti, que está tratando la parte de Guest Experience, pues te está llamando para ver qué hace, pues con una hoja de reclamaciones, con una cucaracha que se ha encontrado un cliente, con una comida X. Entonces, pues bueno, pues en ese momento de tensión en donde estás operando o supervisando un evento de 400 personas, que te entre una llamada para decidir una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con ese momento, pues obviamente genera muchísima tensión y estrés. Pero, repito, yo no me arrepiento de nada porque todo eso me ha llevado a donde estoy ahora, pero sí que es verdad que bueno, que en mi humilde opinión, que nadie intente ponerlo en marcha ahora mismo, porque cada departamento tiene su lugar. Sí que podemos relacionarnos interdepartamentalmente muy bien y ayudarnos entre nosotros. Y si pues desde FanBe necesita nuestra ayuda, pues aportar. Si Housekeeping necesita la ayuda de Front Office, siempre estar ahí. Pero cada maestrillo a su librillo, como se suele decir. Y al final eso tampoco te hace saber menos. Porque sí que pienso que hay ciertas posiciones en donde hay que tener una visión más macro, ¿no? Como puede ser a lo mejor desde una dirección de hotel, ¿no? En donde al final a lo mejor no dominas tanto la funcionalidad de cada departamento, pero sí que tienes la capacidad de gestionarlo desde un nivel como más arriba y poder guiar a esas personas que están llevando esos departamentos para que lo lleven de mejor manera y para que sea todo más rentable, para que sea todo más fácil y demás. Pero sí que es verdad que creo que tienen que existir esas mentes micro para que dentro de esos departamentos todo funcione como tiene que funcionar, la gestión, la operativa y todo lo que tiene que llevarse a cabo dentro del departamento.
Volvemos a la mezcla tan perfecta de los visionarios y de los picopalas, ¿eh? De los
Sí.
talentosos y de los currantes, y de esta dualidad un poco que hay que encontrar siempre entre, a ver, si puedes ser las dos cosas a la vez, yo creo que eres un profesional como la copa de un pino, y si tienes un departamento que funciona por los dos ejes, eres, es que tienes un departamento magnífico, ¿no? Este punto de decir, mi departamento es creativo, dinámico, echado para adelante, mis equipos aportan nuevas ideas, pero además son pico pala con el día a día y están ahí y no se rinden y un día tras otro y demás. Esta combinación de coordinación y de... Es un sueño. Yo creo que efectivamente el MICE seguramente sea una escuela brutal para ello. Guest Experience también, al tener que tocar tantas situaciones. Pues sí, conectadas, ¿no? ¿No? Es que como el cliente ha tenido una mala experiencia a la llegada, su primera experiencia en el restaurante la ha encarado con malas ganas y entonces le ha salido mal y el Gex es el que va a hacer este vínculo, pues en un evento pasa lo mismo con el coordinador del evento, la esposa del evento, ¿no? Es como una receta un poquito,
Sí.
como el encantador ahí.
Tenía un pequeño guión, pequeño, pero ya con todo lo que he dicho ahora mismo.
Acabas de tirar el guión a
Claro,
la basura,
sí.
¿no?
Que nunca lo preparamos, ese pequeño un poco me preparo a ciertos puntos, pero de verdad con todo lo que me he dicho ahora mismo, qué gusto escucharos, ¿eh? Qué gusto. Y me viene una pregunta rápida que no tiene nada que ver con Mundo Mais, aunque por favor, Fabi, déjame después hacer una pregunta técnica del Mais, porque quiero hablarlo con ella, aunque sean 5 minutos.
Está dejadísimo.
Pero primero con vosotros dos. Quiero saber de vosotros dos algo que es en referencia a dos palabras que tú has utilizado, que son el estrés, ¿no? Y la tensión. ¿Tú crees que la gestión de estos dos elementos, que iremos siempre con la mano, ¿no? Con los dos, viene de un conocimiento mayor a través de tu experiencia o viene de tu entrenamiento con las emociones?
Es difícil elegir una, yo creo que diría que las dos, porque al final puedes tener muchísimo conocimiento, pero si no sabes gestionar tus emociones, ese batiburrillo de conocimientos te va a destruir, ¿no? Y si sabes gestionar emociones, pero no tienes los conocimientos para realmente gestionarlas bien, creo que una combinación, no te sabría decir muy bien lo que me lleva a mí a poder controlar esos niveles de estrés y de tensión, pero sí que obviamente pues los años curten y los años dan experiencia. Seguramente que cuando empecé no tenía pues la misma garra que puedo tener ahora, pero creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? De adquirir esos conocimientos en el camino y de paralelamente aprender a gestionar las emociones. Pero si nos quedamos en la parte operativa, la gestión de las emociones es fundamental. Obviamente el conocimiento, pero hay que estar muy fuerte para afrontar pues, pues la durísima carga de trabajo que conlleva una operativa, el saber no rendirse ante los contratiempos que vengan, porque siempre van a venir contratiempos. O sea, sí, tenemos las BEOs que nos dan ese guión, ¿no? Pero las BEOs, si hiciésemos una BEO después de un evento, sería una BEO completamente distinta a la que dimos justo antes de empezar el evento, porque imprevistos siempre van a surgir, contratiempos, peticiones extras que nos surgen. Entonces, saber gestionar todo eso en la operativa, junto también con que puede ser que tengas un intermediario o un cliente buenísimo que te dice, sí, confío en ti y lo que sea, lo que decidas, va a estar bien. No, a tener ese cliente que te exige, que te dice cómo poner una cosa, que te dice cómo el camarero tiene que salir, y ahí también tienes que sacar tú esa gestión de la emoción, pero de la emoción más fuerte, de decir, no, espérate, quien manda aquí soy yo, quien está coordinando este evento soy yo. Entonces, déjanos trabajar, que nosotros lo vamos a hacer lo mejor que podamos y va a salir todo perfectísimo. Pero es esa combinación de, ya volviendo así a tu pregunta, de sí, el conocimiento nos hace falta, pero la gestión de las emociones para que realmente ese evento no te coma, por muy pequeño, por muy grande que seas, que yo no estoy hablando de eventos de 400 personas, porque un evento de 20 personas te puede dar más dolor de cabeza que uno de 400. Pero el saber gestionar emocionalmente ese evento con todo lo que acabo de decir no es fácil y hay que estar entrenado y dispuesto a hacerlo, porque también es cierto que puedes estar entrenado, que puedes tener ese conocimiento, que puedes tener esa experiencia y que pasen 3 años y no consigas estar tranquilo en un evento. Y creo que la tranquilidad es fundamental para que salga todo correctamente y como tiene que salir. No nos sirve de nada que tengamos un coordinador de eventos que esté atacado, que se bloquee cuando le pidan algo, que le dé miedo que 100 personas estén caminando hacia él. Entonces, sí.
Sí.
Pero yo hay una que creo que no depende de ti y depende de los demás, y creo que la puedo decir ahora. Así insulto un poco al mundo entero de los hoteles, que yo sé que a ti te gusta cuando me indigno. Para mí, lo he comentado en alguna ocasión, el momento de evento, lo que más disfruto del momento de evento, sea como cliente, cuando atiendo un evento, cuando participo en un evento, como hotelero, como directivo de hotel o como camarero cuando era camarero de eventos, es el orden. Me encanta lo militar que te puedes permitir ser en un evento porque le da belleza. Y es la única parte de la hostelería, junto con a lo mejor la gastronomía de muy alta gama, los restaurantes con estrella Michelin o la sumillería, donde este nivel de exigencia altísimo, súper cuadrado, súper organizado, le sube valor. Porque si lo aplicas a la normalidad de un día a día de un check-in, si es muy cuadrado, no es agradable. El día a día de una atención en una barra, en el bar del piano bar, en el restaurante, en el piano bar del hotel, perdón, no es muy agradable que sea muy cuadriculado. No obstante, un evento es el momento en el que, si es perfectamente cuadriculado, el camarero no necesita apenas abrir la boca, porque está todo tan bien hilado que el cliente nota en todo momento que tiene la opción de vino blanco, la opción de vino tinto, el cava. Siempre hay bebida disponible. Cuando pasa la bandeja, el cliente solo tiene que preguntar a lo mejor un alérgeno, y el camarero suele decir: no, no, no se preocupe, no tiene gluten. Y esta es toda la interacción que tiene, además de una sonrisa y un saludo agradable. Si llegas a este punto de rigidez, como militarmente chunga casi, para mí es el evento perfecto. Y ahora voy a la otra parte de la realidad que hay en los hoteles. Y para mí el gran problema que tenemos es que creemos que los eventos se tienen que llevar como el día a día de los hoteles vacacionales o de los hoteles normales. Y no es así. Y nadie del equipo está dispuesto a que su jefe le diga: ahora para, cállate, shh, para, ahora, sal, tres juntos, no. No, la gente incluso en estos momentos, el equipo espera de ti que seas amable, agradable. Estos no son momentos para ser agradables, señores. Estos son momentos para hacer pilas. Y a mí me fliparía que regresáramos 20 años atrás y nos diéramos cuenta del nivelazo cuando los camareros, los cocineros que estaban en el pase, todas estas cosas que tenían que ver con lo militarmente organizado de un evento, creo que se está perdiendo en la hostelería y creo que le estamos restando valor. Entonces, vuelvo a la pregunta del principio. Inteligencia emocional, toda la que tú quieras para el responsable, la calma, la tranquilidad y demás. Pero para mí, inteligencia emocional para el empleado, de darse cuenta de que durante 2 horas que estás dando servicio en un banquete, eres un ente, casi una unidad de ser humano necesaria para el buen desarrollo de una cosa mucho más grande que tú. Calladito y dejamos el ego y las cuestiones de lado y ejecutamos. Yo creo que esto engrandecería la hostelería.
Qué bonito. Hemos proporcionado dos versiones que me encantan, ¿eh? Muy detalladas las dos. Pero sí que lo que decía es que yo soy más 80 conocimiento, te puedo decir, un 20 gestión de emociones. Por el sencillo hecho que en un evento que siempre tiene imprevisto, siempre, como en la vida, no hay nada que tú puedas controlar, pero sí que el conocimiento, y te lo digo a nivel personal, la tensión que yo tenía los primeros 6 meses en este puesto y la alegría, tranquilidad de que cualquier imprevisto me pudiera pasar a los 3 años, no, era incomparable. Yo a los 3 años sabía que me iba a pasar algo, pero mi conocimiento era tan amplio que no se salía de este círculo que yo había ampliado poco a poco. Y esto lo hablo conmigo, pero lo hablo también de las personas que veo que dominan los eventos. Entonces, disminuyó muchísimo la tensión que yo tenía. Primero, una tensión mala, de decir, la madre que lo parió, ¿cómo resuelvo esto ahora? No lo he visto venir, no lo he organizado. Pero es esto, es que no lo he visto venir una vez. En la famosa orden de servicio, la siguiente vez lo planifica lo que ha pasado o lo puedes prever. No sé, me parece un mundo que, claro que depende mucho del carácter que tú tengas también, ¿no?
Sí.
Pero que creo que sí, que por lo que tú dices, por este carácter militar que puede tener un evento, sí que el conocimiento de ampliar estos elementos que lo hacen militar, al principio tú tienes en tu mente 10, pero después de haber hecho muchos eventos, tú tienes 30 en tu cabeza. Entonces, sí que reduces esta tensión. Yo te lo digo porque creo que es una visión muy personal. Esto es lo que me hizo enamorar de los eventos. No estaba nunca más preocupado. Hoy en día no estoy preocupado por ningún evento. Y he cagado eventos. Estaba en un hotel donde era responsable y ha ido mal. Pero que esto no me ha generado después una tensión enorme. Porque lo que pasó era un imprevisto tan impredecible que nunca lo habíamos tratado antes. Si me vuelve a pasar la misma situación, ya sé por dónde tirar, ya sé dónde decir a todo el equipo, oye, no, no por allí, todo para allá inmediatamente, ¿no? Y esto pasará muchas veces, ¿no?
Ese es un rasgo muy importante para operar un evento, ¿no? El carácter. Hay que saber tener esa balanza entre soy una persona amable, soy una persona simpática, soy una persona que te va a hacer tu evento llevadero y que va a estar ahí y me tienes que sentir como ese apoyo y esa salvadora, ¿no? De que cualquier cosa que vaya a surgir o pasar en mi evento, te tengo aquí porque sé que tú me vas a ayudar, porque al final es la que estás coordinando el evento, pero también tener esa parte de cuando tienes que sacar tu carácter, sacarlo, porque si no, lo que ya comentaba antes, te come el meeting planner, te come el de la agencia si ha venido, te come el cliente directo si no tiene agencia y te come el evento, ¿no? Porque al final tienes que, volviendo también a lo que comentaba Fabián al principio de esas órdenes, ¿no? De esa forma así más militar, al final sí, porque al final tienes que estar dando órdenes, de ahí que se llame orden de servicio cuando sacas un servicio, porque al final estás dando órdenes a los departamentos que cuando estás en la operativa tienes que volver a reforzar y a repetir y decirle, pues no, pues tú ahora no puedes estar aquí, cuándo van a salir los que van a salir, y si no estás con ese carácter de afrontar todo eso, sino que te dé miedo de, ay, pues ahora no le voy a molestar porque a lo mejor me va a contestar más. No, es que me da igual cómo me vayas a contestar o en qué mood estés, porque yo te tengo que decir a ti cuándo va a salir tu equipo porque hay que darle servicio a esta gente que confía en mí y en nosotros. Ahí cogí la pincelada esta del carácter porque creo que el carácter es un factor muy importante fuera y dentro de esa organización y de esa gestión emocional.
Sí, y pensaba justo lo mismo y es lo que sentí en este momento. Me sentía tan poderoso en esta posición, a los años, cuando mi conocimiento llegó a este nivel suficiente para disfrutarlo, que yo cuando había un evento sentía que también la dirección de hotel decía lo que diga este hombre y mis compañeros, creo que el equipo, habíamos llegado a un momento que nosotros mandábamos en este momento, éramos el punto de referencia de, ¿no? De todo lo que, de toda la energía que creaba en este evento, ¿no? Y ahora que estoy en esta posición de dirección, agradezco haber pasado por allí. De hecho, es la posición, animo a todo el mundo a darle un vistazo a esta posición, porque la gente que quiere inquietud para subir es la que más completo te da la visión de una dirección de hotel. Aparte, lo que es vender, ¿no? Esta cualidad de gorro de vendedor que hoy en día es tan importante, ¿no? Entonces, si lo desarrollas también, porque una de las cosas que hay que hablar contigo es y ya voy hilando, si me permite, Fanso, no puedo más. Ha pasado 29 minutos y necesito hablar con ella de la base, un momento. Del proceso de creación de un evento y de desarrollo. Los 5 pasos pueden ser: te llega una petición, la cotizas, tras haber entrado en contacto con el cliente, se confirma el grupo y el evento, el equipo operativo crea una orden de servicio, llega al grupo, operativa, cierre del evento. A grosso modo, corrígeme si me falta alguna pieza. Entonces, saber de estas 5 piezas, como tú eres muy formadora también, cuando alguien entra en el mundo hotelero, ¿de dónde empiezas? Si tú crees que alguna de ellas es más importante que otra o cuesta más aprender. Y después, en este proceso, el ingrediente de vender, ¿cuándo se usa, cuándo es importante? Y saber esto.
Sí, hemos estado hablando de la operativa, pero mi pasión es la gestión. Me encanta la gestión que hay previa al evento, porque bueno, yo soy muy friki de los PMS, los CRM, las plataformas, la digitalización y la documentación de todo lo que va a conllevar después a esa operativa. Lo que me gusta de la operativa es que veo el resultado de todo el trabajo de ese de la gestión, pero la gestión la disfruto muchísimo. Y has mencionado perfectamente todos los pasos a seguir, pero si yo me tengo que quedar con algo clave dentro de todo el proceso, es el seguimiento. El seguimiento. Es decir, nos puede llegar una petición y fácilmente confirmarla, porque al final el cliente está muy dispuesto a, bueno, pues yo me quiero quedar en este hotel, me dan el precio, pues me quedo, confirmo y ya se va desarrollando todo. Pero realmente el punto clave para confirmar o para dar un buen servicio, no tanto para confirmar, que también, sino para dar un buen servicio, para distinguirse de todo lo demás, a todos los demás establecimientos a los que se esté pidiendo la misma petición, es el seguimiento. El seguimiento es clave. O sea, yo te puedo enseñar a utilizar el PMS, a utilizar el CRM, a hablarte de facturación, de gestión de email, de después la operativa, pero el seguimiento es clave. Yo prefiero ser la pesada de turno, de que me digan qué pesadas estas días escribiéndome aquí todos los días a ver si voy o no voy, a que me digan, uff, pues es que hace 4 días o 5 días que no me contesta. Es porque ya a lo mejor yo prefería ir ahí que aquí, pero si aquí ya me estás tardando en contestar, ya es que me voy a otro lado, porque al final es lo que nos pasa en la vida. Al final entramos en una tienda y vamos enfocados a comprarnos este X producto y de repente la que está allí pues nos está atendiendo mal o con desgana o ya te está poniendo como impedimento, pues al final me termino comprando el X producto de otra marca porque me ha venido alguien y me ha dicho, no, es que esto está, esto es lo mejor, esto te va a quedar súper bien, pruébatelo. Y al final me llevo una cosa completamente distinta a lo que iba. Pues lo mismo pasa con esto. Al final, la petición que nos entra, si no la cuidamos y no le hacemos ese seguimiento con ese cariño y con esa cercanía que el cliente, aunque no te la esté pidiendo, necesita, no vamos a conseguir que toda la rueda esa que has dicho llegue a donde al último punto de la rueda que acabas de decir. Entonces, para mí, follow up, seguimiento, es la clave para todo, para el departamento.
¿Cuáles son las oportunidades de venta realmente? ¿Cuándo es?
A ver, yo creo que toda oportunidad de venta que haya, hay que aprovecharla, lógicamente, ¿no? Pero también soy muy dada, y creo que también es importante para seguir manteniendo lo que decía Jacopo antes, ¿no? De esa relación con el cliente que ya has establecido previamente por correo y que cuando ya está ahí en el hotel, pues ya tienen esa relación de antes, ¿no? Creo que para poder seguir manteniendo esa relación y no ser tan agresivo, muchas veces hay que saber también qué oportunidad de venta ofrecer y qué oportunidad de venta, que no sería venta, dar, ¿no? También depende del grupo que te venga, la relación que hayas establecido, el revenue que te vaya a dejar, o sea, muchos factores que te harán decidir en ese momento sin tú ir más allá ni estudiarlo más allá, que cuando te esté pidiendo algo, que a lo mejor no sea ni siquiera una oportunidad de venta activa, sino pasiva, ¿no? Que se esté interesando por algo, que tú ahí puedas decidir, oye, pues voy a aprovechar y le voy a vender esto, o le voy a decir, no te preocupes, te lo vamos a dar. Si queda en nuestra mano, poder hacerlo, porque al final eso también va a dar pie a que todo salga más fluido, ¿no?
Bueno, me gusta la idea de decir, oye, esto también es venta. A lo mejor, si lo piensas bien, a lo mejor no es venta para hoy, pero es la típica
Sí,
de fidelización, ¿no? Que tú dices, estás
sí.
tomando una de cal, una de arena, hoy te vendo la estación de embutidos, top premium de tal, pero los quesos te los regalo porque quiero que veas que cuando tú me compras algo te aporto mucho valor,
Sí.
¿no? Puede ser. Hay un punto en el que me ha hecho gracia cuando has dicho. Soy del departamento comercial y tenemos que vender. El problema es que todos somos del departamento comercial en los hoteles, todos tenemos que vender y ninguno nos acordamos. Entonces, a mí es un poco el punto que siempre me choca, que es como, es lo primero de lo que nos olvidamos y más allá de la venta, me parece que en los eventos hay un puntito, la rentabilidad. Hay un factor rentabilidad con los eventos que tienen esta fama de ser hiperrentables. Porque el MICE es un segmento muy rentable. Para los que nos miran, hablamos de menús que pueden tener como mucho 25% de coste directo. El coste social, al ser tan específico en tiempo y horas y tan previsible, no necesitas retén, no necesitas margen. Entonces son costes de hora hombre muy, muy específicos y muy claros. Todo está previsto, todo está controlado. Entonces es un segmento muy rentable. Ah, podemos sacar el rentabilidad superior del 40, 45%, hasta hay eventos que dan un 50%. ¿Cuál es el problema? Empezamos a regalar. Empezamos a decir, si el maíz es rentable, le puedes dar esto. Sé flexible con esto, con tal de ETA. Sé flexible con esto, con tal de. Y de repente vemos la rentabilidad y decimos, oye, ¿alguien ha calculado el desplazamiento de demanda que nos ha generado el hecho de tener este grupo estos 3 días en el hotel y mis camareros? No, cómo afecta el hecho de tener mis camareros que normalmente no se dedican a esto, dedicados a este evento, en vez de estar atendiendo a los clientes vacacionales que repiten. Oye, yo creo que hay una pequeña máscara que nos tenemos que quitar como hoteleros y hacer la gestión de la que tú hablabas, que es tan importante y que, por desgracia, creo que no todos hacen, de decir, oye, la gestión no es solo gestionar al cliente, la gestión es gestionar al cliente, gestionar el ingreso y gestionar la rentabilidad del evento. Y hojas bien hechas de rentabilidad de los eventos he visto con muy pocas personas a lo largo de los años con las que he trabajado en comercial. Mi opinión, esta es mi opinión muy de directivo de hotel, que le gustaría que todo lo que se hace en el hotel sea tan rentable como parece, pero ya está.
Claro,
No
dale.
os doy más, no os doy más caña a lo de eventos.
Claro, pero ahí está la versión macro de la que hablaba antes, ¿no? Al final está desde un punto en donde lo estás viendo desde tu posición macro, de decir, la rentabilidad es lo que tengo yo que gestionar, ¿no? Y lo que tiene que salir adelante. Pero luego están esos micros que dicen, no, es que yo quiero que esto salga adelante. Que obviamente. No es que yo no quiero, desde mi punto de vista micro, que un evento no sea rentable para el hotel, sí, pero a lo mejor no busco esa rentabilidad tan ampliamente o es mi principal objetivo como el tuyo desde más arriba, ¿no? Entonces yo creo que ahí, yo creo que hemos lanzado un buen puntito porque creo que tienen que venir aquí un revenue, ¿no? A enfrentarse con un MICE, porque ahí es donde, en el tema de la rentabilidad, desplazamientos y demás, en donde más complicadillo siempre está las
Totalmente.
relaciones entre los revenues y los responsables de MICE, que claro, uno está enfocado en una cosa, el otro en otra, aunque los dos van a, o sea, juegan al mismo equipo, ¿no? Y yo creo que sería un buen ring.
Hay que dar mucha visibilidad a este departamento. Yo insisto mucho porque he estado en ello y sé que da juego. Mira, hemos hecho 40 minutos, ¿no? Hoy de podcast, pero nos damos cuenta que hay mucho que excavar aquí, hay mucho interesante, hay mucho que ver, mucho que analizar, mucho que opinar. Y para mí, todo lo que estáis diciendo vosotros dos es oro para mis oídos, ¿no? Porque te abre cuestiones que sí que si la vas a analizar, hombre, te da unas ideas brillantes, ¿eh? Para seguir con esta conversación.
Nadie no se va a salvar de las preguntas, tú lo sabes, ¿no?
No.
No, no se va a salvar. Oye, a todos los que vengan aquí les preguntamos dos cosas que no te vas a salvar tú de contestar. La primera es, ¿cuándo fue la última vez que perdiste el control?
Pues bueno, la última vez fue la semana pasada, que subida en la tabla de surf, ¿no? Ahí perdí el control de mi ser y de mi cuerpo. Que bueno, me metí en esto del surf ahí un poco a lo loco, sin saber mucho lo que me esperaba. Y la semana pasada en Marruecos, en Agadir en concreto, pues me llevé un buen susto, porque con la corriente, dos olas que se me entrecruzaron, la tabla se me metió debajo del agua, yo no la quería soltar para que no saliera y me diera encima, y me llevó, me sentí como que estuve, sí, en apnea durante un tiempo, y cuando salí y vi que respiraba, dije, estoy viva, perdí el control de mi propia vida. Pero
¿Cómo
bueno.
te sentiste al despertar, al recuperar el...
¡Viva! Es que fue, cogí un así aire muy fuerte y dije, como pensé, estoy aquí. Sí que es verdad que después ya salí y ya tiré la tabla, me quité el neopreno y dije, fuera, no quiero ver esto ya más. Pero bueno, fue un susto, fue un susto.
Wow. Y la segunda pregunta es,
¿Qué hace más, eh?
fue la diferencia. ¿Qué haces para estar mejor?
Aparte de no hacer surf
Sí.
más.
Sí. Pues para estar mejor, es fácil. Estar con mis animales me repara la vida, la existencia y me olvido de todo. Estar con mi gata, con mi perra, escribir me hace sentir muchísimo mejor. No escribo nada en concreto, escribo pensamientos, cosas como que quiero expulsar, las escribo. Y verdaderamente cuando las escribo parece que se quedan en el papel, han salido de mí y ya no me perturban tanto como me perturbaban antes.
¿Hay voluntad de publicarlo algún día? No, es solo expulsarlo o tienes idea de
Oye, tengo
hacerlo algún
algunos
día.
relatos escritos porque sí que estuve una temporada apuntada en un curso de escritura creativa en donde escribíamos microrelatos y tengo cositas escritas, pero bueno, ahí escondidas en mi cajón. Que quién sabe si algún día sale la luz.
Si quieres que leamos en público aquí, tenemos un canal de YouTube, tenemos directos en LinkedIn. Estás invitadísima. Ade, un placer, o sea, un gustazo. He descubierto muchos matices al charlar. Muy chulo, muchísimas gracias. A ti te veo dentro de 2 semanas para un nuevo episodio aquí en Atelidos y la semana que viene con un directo. Y a veces nos traemos un revenue y la liamos en
Sí,
el The Ring.
eso es
Con un
un buen
revenue.
combate.
Sí, sí,
Sí,
sí.
sí, sí.
Sí, ¿no?
Revenue versus Mice. Sí.